Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidos, bienvenidas al informativo con Voz. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red, este proyecto de comunicación social que vamos compartiendo entre todos. Hoy abordaremos las siguientes informaciones. Tiempo de sumario. En portada hablaremos de Marruecos y de la dramática situación de un campamento de inmigrantes subsaharianos en el bosque de Belyuns, a 12 kilómetros de Ceuta. Hablaremos con Jamal Awabi, periodista marroquí, quien visitó este campamento. En Bulgaria, los excomunistas del Partido Socialista de Bulgaria han ganado las elecciones legislativas celebradas este domingo, desbancando del poder al movimiento nacional que lidera el que fuera rey, Simeón II. Estados Unidos detuvo indefinidamente a unos 70 musulmanes después de los ataques del 11 de septiembre, acusados sin fundamento de tener nexos con el terrorismo. Y conoceremos la respuesta ciudadana ante el brote xenófobo y racista en la ciudad californiana de Baldwin Park a través de un reporte que nos ofrece Radio Pacífica en Los Ángeles.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
Nos preocupa y mucho la situación de un campamento de inmigrantes subsaharianos en un bosque marroquí, el bosque de Belyuns, a 12 kilómetros de Ceuta. Centenares de personas viven hacinadas, bajo el cerco militar de Marruecos y bajo una fuerte presión psicológica que ya roza la desesperación. Un compañero periodista marroquí del semanario As-Sahifa y Le Journal Hebdomadaire, Jamal Awabi, ha sido testigo de lo que ocurre en este lugar. Y queremos recurrir a él para que nos ofrezca su testimonio.
Con Voz.
Jamal, un saludo desde Madrid.
Un saludo. Buenas tardes.
Queremos hablar contigo unos minutos. Has estado en el bosque marroquí de Belyuns y queremos que nos cuentes qué es lo que has visto allí, lo que has percibido, en qué consiste este campamento, qué es lo que hay ahí.
Ese campamento es al otro lado de la bahía de Ceuta, o sea, a 2 kilómetros, entre 2 y 3 kilómetros de Ceuta. Nosotros nos organizamos a veces, vamos al bosque para ver cómo están los inmigrantes, o sea, digo yo, los ciudadanos indocumentados subsaharianos que están ahí, pero jamás me quedé sorprendido y al ver, he observado un mensaje tan terrorista, de tan unos nervios y un miedo y disolución entre esos grupos de los subsaharianos. Últimamente las autoridades marroquíes les están metiendo en un cerco tremendo, en un cerco por los militares. Y entre paréntesis o entre comillas, los militares, de lo que yo sepa, intervienen en la guerra, en los disturbios, para poner el orden, pero unos militares que hacen el cerco a un bosque, que viven en ellos unos ciudadanos subsaharianos indocumentados y además hay represalias, les pegan. Y lo que nos cuentan algunos de ellos, como el caso de David, el caso de Hamidou, el caso de uno que se llama Salih Dalou, es que dicen que últimamente les cortan, cuando les cogen los militares marroquíes, les cortan hasta las venas y meten en ellas un líquido de alcohol, imagínate, y luego le dicen correr, para que no se pueden correr. Además de las torturas que están sometiendo, no tienen agua potable para beber, no tienen comida, no pueden salir del bosque. Y el orden que estaba ahí en esos grupos, porque antes estaban muy ordenados, tenían un chairman, o sea, el jefe y el grupo, el portavoz, y cada grupo, cada nacionalidad tenía un portavoz, y era muy organizado como una sociedad. Últimamente hay discusiones entre ellos porque hay una decisión de parte de algunos que quieren volver al país. Dicen que no queremos volver aquí, es más que la guerra civil que estamos viviendo en nuestros países. Aquí no queremos morir aquí, no hemos muerto en el desierto y vamos a morir en el bosque. Y aquí tengo grabado algunas declaraciones, pero no sé si con las interferencias del móvil no se pueden escuchar, pero aquí tengo un caso, a ver si te lo pongo. se puede decir. Aquí uno que está contando el caso de las sociedades de las autoridades marroquíes y lo que le hicieron el otro día. También hace una semana dicen que han encontrado un cadáver y no saben cómo se ha muerto, o sea, se ha muerto por las torturas, si alguien le había matado y no saben nada de ello. Les está entrando un miedo tremendo. Y lo más importante o lo más interesante aquí es que han creado un comité de los cascos azules. O sea, imagínate que están ese nivel de orden que está dentro de ellos y han creado ese comité para poner el orden entre ellos y para ver que habrán un diálogo entre las nacionalidades de los países para que deciden que van a volver. Y me promete uno de Malí que dice que dentro de una semana no encontrarás a nadie en el bosque, cosa que yo dudo porque el flujo inmigratorio no va a parar. Si van ellos, volverán otros y así seguirá ese flujo.
Yamal, dices que se organizan en un comité llamado Cascos Azules. No es que los cascos azules de la ONU estén ahí, sino que ellos mismos se han autodenominado allí. Es un espacio de trabajo para coordinar las reuniones y el trabajo del campamento diario, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Y porque la situación, como te decía antes, la situación ahora es muy tensa y temen que la gente se enseñe con ellos. Y también les ha advertido un joven africano que toma parte de ese comité de recepción y dicen que, bueno, que tienen mucho miedo y que no pueden vivir más ahí, que no pueden quedar ahí hasta que es que hay mujeres, hay niños, hay enfermedades, como he publicado en una foto que uno está muy enfermo. También están criticando el trabajo de Médicos Sin Fronteras, porque ya no les cuesta ayuda, no les da ayuda como antes. Dicen que el trabajo últimamente de los Médicos Sin Fronteras sí consiste más en sacar información, y lo dicen entre paréntesis en francés, es travail de espionaje, o sea, servicio de espionaje. En vez de traer medicamentos, bueno, preguntan de dónde sois, cuántos sois en el campamento, cómo te llamas, qué nacionalidad es. Y aquí me han dado, si me lo permites, me han dado el número de tantos medicamentos que necesitan. Uno que es Zentelt para los caries, antibióticos, jarabes, pañales para niños. Es lo que te digo, imagínate, la cosa es muy difícil.
Tremendo, sí. Quería preguntarte, hay personas ahí que no es que lleven dos días, sino que llevan hasta más de un año y que muchos ya expresan, porque lo que intentaban es conseguir algún viaje en patera para alcanzar las costas españolas. Esto cada vez es más difícil y muchos manifiestan su deseo de volver incluso a sus países, ¿no?
Efectivamente. Ahora, es que hay yo conocí a uno el otro hace un mes que fui ahí, uno que pasaba más de 4 años. Que ya tiene vino con su esposa, ahora tiene un bebé, un niño, ha nacido en el bosque, no tiene ni carnet médico ni nada, no le han inyectado para la vacunación infantil de los niños, y dice que ha perdido los recursos, el dinero que le quedaba. O sea, ahora está en Marruecos, no tiene dinero ni para pasar la valla, ni para inmigrar de una forma clandestina por las pateras, y está ahí, no encuentran ninguna solución, por eso han decidido volver. Algunos, digo, los que han decidido por ahora, hay los nigerianos, los de Congo y los de la Costa de Marfil, y están negociando con otros para que vuelven todos.
Yamal, a tu juicio, ¿qué debería hacerse ya de inmediato para acabar con la situación tremenda que nos estás contando de este campamento en pleno bosque marroquí?
Lo que creo yo, y como dicen ellos también, que hay para Marruecos tiene que ayudar, no tiene, bueno, que les deje en paz en el bosque como hacen Libia, como hace Argelia, como hacen Túnez. Ellos han criticado el comportamiento de Marruecos, dicen que en Argelia no les hacen nada, o sea, no les pegan, no les ponen bajo torturas ni nada por las autoridades. Lo que digo que no sé, hay que ayudar y también Marruecos está cada vez recibiendo ayudas de la comunidad de la Unión Europea y no sabemos de dónde van a esas ayudas para los inmigrantes. Hace una semana que he escuchado que van a enviar 40 millones de euros para la lucha, entre paréntesis, contra la inmigración ilegal. Los flujos de inmigración no van a parar para Marruecos. Marruecos ahora es una sala de espera. Y ayer mismo han detenido a 38, imagínate, 38 inmigrantes de India. Y ahora les han presentado, hoy mismo por la mañana les habían presentado al fiscal de India, de Pakistán, de todos los países. Y, y tiene que, España también tiene que ayudar. También en Tánger he encontrado a unos de Santo Domingo, que han venido 46 personas, chicas, mujeres y casadas, y están en Tánger y en Shawen, en Tetuán. Es que ahora no solamente son se trata el tema de los subsaharianos, también se trata de los latinos que vienen de aquí, los indios, los hindús, los pakistaníes. Marruecos tiene que ayudar, por lo menos, si no puede hacer nada, que no les pega, que no les tratará mal, que no les trata mal. Y España también tiene que abrir un foro o un debate para el caso de esos inmigrantes y esos ciudadanos que estaban viviendo en unas circunstancias de la guerra civil en sus países. Algunos son militares, otros son sindicatos de las redes del tren, otros son médicos, hay dos que son enfermeras. O sea, no es gente, hay gente que sabe la ley, que sabe el tema de la inmigración y no paran de escuchar la radio, se conectan por internet, casi cuatro de ellos tienen email, nos contactamos por email. Lo que sí digo, hay que abrir un diálogo, un foro y ayudar a esos pobres ciudadanos.
Yamal, por último, ¿hay silencio mediático con respecto a estas cosas en Marruecos o se puede hablar libremente?
No. Hay un silencio tremendo. Hay un silencio tremendo y critican a la prensa independiente si se saca los informes o si saca artículos o reportajes sobre el caso. Y como decía yo antes en un artículo mío, es que no sabemos cómo actuar con ellos. Si escribimos, como si les estamos delatando a las autoridades, y si no les no escribimos sobre su sufrimiento y sus con circunstancias de vidas inhumanas, es como si les dejamos ahí morir o abandonados. Y no sabemos cómo tratar el tema de la inmigración aquí. Ayer, cuando se publicó mi artículo, hace dos días, y hay una... Bueno, las autoridades marroquíes han hecho una gran detención y han detenido, como te decía, a 38 inmigrantes de India, y en Tánger han detenido a 7 de Santo Domingo, dominicanos, y se habían soltado, gracias a Dios, y no sabemos cómo tratar el tema. Verdaderamente es que si sacamos el tema es como si les estamos delatando que están en el bosque, son 800 o son 400 o son 500 y automáticamente vienen las autoridades y les echan directamente a las fronteras con Argelia.
Pues Yamal Ouabi, periodista del semanal La Sahifa y del Le Journal Domader, y también miembro de esa red de nueva creación, Red Almazara, que intenta unir esfuerzos entre periodistas de las dos orillas para hablar de todo esto, de la inmigración. Te agradecemos que hayas estado con nosotros estos minutos. Mucha suerte, mucho ánimo y felicidades por el trabajo realizado.
Gracias a ustedes. Gracias.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
Las elecciones en Bulgaria desbancan al rey Simeón del poder. Los excomunistas del Partido Socialista Búlgaro han ganado las elecciones legislativas celebradas este domingo, desbancando del poder al Movimiento Nacional que lidera el que fuera rey búlgaro Simeón II y hasta ahora primer ministro. Con el 97% de los votos escrutados, la coalición por Bulgaria que lidera el Partido Socialista ha obtenido el 31% de los sufragios, mientras que el partido de Simeón de Sajonia se queda como segunda fuerza política con el 20%. Sin embargo, los resultados obligarán a los vencedores a aliarse con otros partidos para poder gobernar.
La Comisión Electoral Central ha informado de que la coalición por Bulgaria gana el 31% de los sufragios, por delante del partido de Simeón de Bulgaria, ex primer ministro que, pese a los buenos resultados económicos de su gestión, ha recibido un voto de castigo y pasará a la oposición con menos del 20% de los votos.
No obstante, seguirá siendo la segunda fuerza política del Parlamento de Bulgaria por delante del Movimiento por los Derechos y Libertades de la Minoría Turca, que ha logrado poco más del 12% del voto. Los resultados implican también la entrada en el arco parlamentario del Partido Nacionalista Ataque, que se coloca como cuarta fuerza política apenas dos meses después de su fundación y con un discurso nacionalista y xenófobo.
El líder socialista, Sergei Stanishev, tendrá que pactar con otras fuerzas para obtener un gobierno estable. De hecho, ha llamado ya a la constitución de un gobierno de unidad nacional para llevar a cabo las reformas económicas que permitan la entrada de Bulgaria en la Unión Europea, prevista para el año 2007.
La victoria de los comunistas de Stanishev se ha visto favorecida por la división con que la derecha ha concurrido a las elecciones. Además del Movimiento Nacional de Simeón, el ex-rey de 68 años, que fue expulsado del trono en 1946 y regresó como primer ministro hace 4 años, han entrado en el Parlamento otras 3 formaciones de derechas. Fuerzas Democráticas Unidas, con el 7,7% de los sufragios, Demócratas por una Bulgaria fuerte, con un 6,44%, y la Unión Popular Búlgara, con un 5,21%. Es decir, si hubiera una plataforma de derechas, aún excluyendo a los nacionalistas de ataque, hubieran ganado las elecciones.
La Comisión Electoral Central ha informado de que la participación en las elecciones fue del 55%, muy por debajo de la tasa que calculaban los analistas, en torno a un 65%.
Aunque Stanishev declinó dar el nombre de posibles candidatos para formar un gobierno en coalición, excluyó formarla con el ultranacionalista Partido del Ataque y describió una coalición con el Movimiento Nacional Simeón II como altamente improbable. Por el momento, únicamente el Movimiento para los Derechos y las Libertades ha manifestado su interés en unirse a los socialistas para formar un gobierno.
El cambio de poder en Bulgaria continúa la tradición de los 15 últimos años en los que ningún partido ha sido reelegido, según los analistas, debido a las drásticas reformas sociales y económicas de corte neoliberal que todas las formaciones en el gobierno han ido tomando tras la caída del comunismo y que han empobrecido a los búlgaros.
¿Me lo pido?
Pues yo me pido este y este otro también.
Pues yo me pido este, que es más grande.
Y yo todos estos de aquí, todos estos son míos, ¿ves?
Esta es la lógica de los grandes grupos de comunicación.
Cada vez son menos las manos que controlan la totalidad de periódicos, editoriales, cadenas de radio, cadenas de televisión y demás medios.
La comunicación ha comenzado a ser un negocio más y no un servicio público.
Hay más medios, pero menos dueños. Es decir, hay más cantidad de información, pero desde menos puntos de vista.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Estados Unidos detuvo indefinidamente a unos 70 musulmanes después de los ataques del 11 de septiembre, acusados sin fundamento de tener nexos con el terrorismo, según afirman 2 organizaciones de derechos humanos.
Con Voz.
Con Voz.
Con Voz.
El Departamento de Justicia detuvo a los hombres bajo una ley federal como testigos con riesgo de fuga, afirmaron las organizaciones Human Rights Watch y la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos, la ACLU por sus siglas en inglés.
En un nuevo informe, las organizaciones humanitarias criticaron a las autoridades estadounidenses por no arrestar a los individuos como criminales sospechosos y por liberar luego a la mayoría.
El Departamento de Justicia sostiene que se adhiere a un reglamento sobre la detención de testigos que considera crucial en la lucha contra el crimen. La ley de testigos materiales fue diseñada para permitir la detención de testigos de los que se cree tienen información relacionada a un crimen pero que podrían huir.
Los jueces estuvieron dispuestos a cooperar con las exhortaciones del FBI en los meses siguientes a los atentados del 11 de septiembre a medida que las autoridades intentaban investigar los ataques y prevenir otros posibles golpes.
En el informe, las 2 organizaciones dicen que el gobierno de Estados Unidos ha tergiversado la ley de testigos materiales, más allá de todo reconocimiento. Acusan al gobierno de usar la ley para arrestar a sospechosos cuando no existían suficientes pruebas sólidas para detenerlos e interrogarlos.
Muchos de los sospechosos no fueron informados de las causas de su arresto. No se les permitió tener acceso a un abogado ni ver la evidencia en su contra.
El informe señala que durante los arrestos, los sospechosos fueron encañonados con armas, recluidos en detención solitaria y sujetos a trato degradante. Dice que solo 28 personas fueron instruidas con cargos en su contra y solo 7 fueron acusados de proveer apoyo material a grupos terroristas.
El informe añade además que el gobierno de Estados Unidos ha tenido que pedir disculpas a 13 de los detenidos.
Por su parte, el senador Patrick Leahy, el más alto legislador demócrata en la Comisión de Justicia del Senado, manifestó su preocupación sobre un posible uso indebido de la ley y dijo que consideraría limitar sus usos.
Con Voz.
Hablamos del movimiento xenófobo y antiinmigrantes que se desarrolla en Estados Unidos. A los colectivos organizados que buscan y reprimen a inmigrantes en diferentes puntos de la frontera entre Estados Unidos y México, ahora en la ciudad californiana de Baldwin Park, se ha producido por parte de grupos racistas y cazainmigrantes una protesta contra la obra de una artista chicana. En respuesta, los diferentes grupos étnicos presentes en la ciudad han realizado un evento cultural de música, teatro y poesía para rechazar la presencia de los antiinmigrantes en la ciudad de Baldwin Park. Desde la ciudad de los hechos, la compañera de Radio Pacífica, Norma Martínez, nos ofrece el siguiente reporte.
El sábado pasado, cientos de personas de diferentes grupos étnicos participaron en una fiesta de resistencia en contra de la presencia de grupos anti-inmigrantes en la ciudad de Baldwin Park. Protegidos por cientos de policías, una docena de integrantes de las organizaciones Minuteman y Save Our State o Salvemos a Nuestro Estado, protestaron por segunda vez en un mes en contra de un monumento de la artista chicana Judith Baca, titulado Danzas Indígenas. Ellos dicen que la obra de Baca contiene una declaración antiamericana y han exigido que sea removida. Danzas Indígenas es un monumento que refleja el pasado y presente de Baldwin Park. El arco que se erige frente a una estación del tren contiene frases en varias lenguas indígenas, incluyendo un poema en inglés de la feminista Gloria Anzaldúa, que dice, refiriéndose a la llegada de los conquistadores europeos a esta región: era mejor antes de que vinieran. Esta tierra fue una vez mexicana, fue siempre indígena y nuevamente será. Baldwin Park es una ciudad predominantemente mexicana y aunque el monumento fue realizado en 1993, esta es la primera vez que es motivo de ataques. Jonathan Ayala es un joven de 17 años que vive en Baldwin Park desde que era un niño. Él expresa así lo que piensa de la presencia de los grupos antiinmigrantes.
Esta protesta es simplemente un grupo de americanos fascistas tratando de venir a nuestra ciudad, aquí una comunidad, como pueden ver, muy diversa, unida, y están tratando de quitar un mural que ha estado ahí 10 años. Desde el tiempo que yo he estado pequeño, ha estado ahí, hemos tenido field trips de la escuela ahí, a ver por qué está ese mural ahí, y ahora estos Minutemen que están contra Open Border quieren quitar eso y nos están diciendo a nosotros que es reverse racism, cuando es al contrario. Ellos vinieron a nuestra ciudad de mandar a nuestro mayor que quite ese mural en esa propia ciudad. Esos hombres, me gustaría saber cuánto de ellos viven en nuestra ciudad, pero al contrario, no son, y vienen así como vinieron los primeros americanos a quitarle la tierra a la gente que ya estaba aquí. O sea, nosotros pagamos renta, pagamos todos los biles aquí, hemos hecho nuestras familias aquí para que ahora vengan y nos traten de quitar un mural que es una parte de nuestra comunidad.
En los últimos meses, los grupos racistas han orquestado una campaña en contra de los inmigrantes, particularmente mexicanos. Ellos alegan que California está siendo invadida y que los trabajadores inmigrantes se roban los empleos de los ciudadanos de este país. A pesar de que hace poco más de una semana, un informe reveló que el trabajo de los inmigrantes beneficia a los países donde ellos viven. Minutemen incluso organizó a un pequeño grupo de caza inmigrantes que vigilaron un sector de la frontera de Arizona el mes pasado. A pesar de que sus protestas no reúnen a más de un par de docenas de anglosajones mayores de 50 años, los medios de comunicación masiva cubren ampliamente sus acciones. El ataque en contra de la obra de la artista chicana es el más reciente de una serie de acciones. La semana pasada, un pequeño grupo de racistas protestaron en contra de la presencia de los trabajadores inmigrantes que se ganan la vida solicitando trabajo en la vía pública. Cientos de personas acudieron en apoyo de los jornaleros. Judith Baca explica lo que la motivó a crear su obra Danzas Indígenas. Ella afirma que la intención de la obra de arte colonial fue reflejar la diversidad de la ciudad y las diferentes culturas y personas que han pisado estas tierras. Judith dice que la frase que los grupos racistas critican no es más que una metáfora que refleja el ir y venir de los antepasados. No queremos reconquistar esta tierra, como dice el fundador de Salvemos a Nuestro Estado, Joseph Turner. Una persona indígena diría que Turner piensa que la tierra le pertenece, pero la tierra no nos pertenece. Nosotros pertenecemos a la tierra. Si Turner no entiende las metáforas, debería regresar a la escuela.
Sorry, a metaphor. And if it's too complicated, go back to school.
Las autoridades de la ciudad aprobaron un resolutivo de que el monumento no será alterado, negando así la petición de los grupos anti-inmigrantes que solicitaron que danzas indígenas fuera removido. Marisol Flores acudió con su familia a participar en la contraprotesta. Ella dice que el monumento no es ofensivo, que solo refleja la historia.
La razón que estoy aquí es para estar más unidos, no nomás como mexicanos, pero de todos los colores, aquí estar unidos contra gente que es racista.
¿Por qué piensa que es importante que vengan las familias a eventos como estos?
Porque es importante de que también aprendan de su cultura, porque muchas veces pues en las escuelas no se las enseñan. Como monumentos, como el que está aquí en Baldwin Park, está reconociendo muchas culturas indígenas que han estado en estas tierras. Eso es importante también para que ellos sepan eso.
Entre las formas creativas de rechazar a los racistas, Rocío González contribuyó con dos piñatas. Una con la cara del fundador del grupo Minutemen y la otra con la del gobernador Arnold Schwarzenegger, quien ha dicho que los grupos de casa inmigrantes serían bienvenidos en California.
Estamos diciéndole no al racismo y estas dos personas son lo que representan desgraciadamente la población racista de este estado. Y estamos aquí para decirles que no lo vamos a tolerar y hacernos burla, porque eso es lo que realmente son, razón de burlarse, porque de aquí no nos vamos, somos parte de la comunidad y tenemos que ser orgullosos de donde venimos. Nosotros somos parte de esta economía y ellos están donde están por nosotros, por nadie más.
¿Por qué la cara de Schwarzenegger en la otra piñata?
Porque mira, él fue una de las personas que públicamente apoyó a este grupo de racistas y es una burla porque él también es inmigrante, aunque ya sabemos que tiene lazos nazi, y eso es lo que realmente estamos protestando el día de hoy, educando a nuestra gente joven, a nuestros niños, para que ellos sepan que desgraciadamente esto existe y que tenemos que combatirlo.
Preston Wood es integrante de la organización Actúa Ahora para detener la guerra y acabar con el racismo. Él afirma que los racistas no son bienvenidos a Los Ángeles y que los ataques a un sector de la comunidad son un ataque a todos. Wood dice que la crítica al monumento no es más que un truco para hacer pensar a los blancos que están siendo amenazados por los inmigrantes. Él hizo un llamado a toda la comunidad a unirse porque, dijo, el racismo solo divide a la gente.
Attacking the monument is a trick to make white people think that they're threatened somehow. White people need to unite with people of color and with the immigrant community, and racism keeps us divided.
We need to cross the border! The border's crossed!
Desde Los Ángeles, California, Estados Unidos de Norteamérica, reportó Norma Martínez en colaboración con Fernando Velázquez y Rocío Cabrera del colectivo Pueblo Sin Fronteras. Con voz.
Con voz.
Pues de esta forma concluimos una edición más del informativo Con Voz. Ponemos el punto final, pero nos volveremos a encontrar mañana para compartir más informaciones. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.